La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad, agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar, aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor.
Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población, aguas que caen de las piedras, cascadas que truenan, feroz vendaval, y luego duermen tranquilas al fondo de un lago. Así empezamos hoy, con la letra de una de las canciones de la conocida Ana Belén, Un cántico al agua. Amigos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nosotros aquí una vez con este programa La Fuente de la Vida, un espacio en el que nos acercamos a la Biblia, el libro más vendido de la historia, y lo hacemos para conocer los detalles de cada uno de sus capítulos. Soy Esperanza Suárez y aquí estoy encantada de poder estar con ustedes los próximos minutos. Es que la Biblia es un libro único, especial, un libro que ha cambiado la historia. Es el bestseller por excelencia. No se trata solamente de un libro cualquiera o un libro que muchas personas compran y lo tienen ahí guardado en sus estanterías, en sus bibliotecas. No, no. Es un libro que está siendo difundido por todos los medios de comunicación, incluso también por este, por la radio. Este es el caso de las versiones en audio de la Palabra de Dios. Y no solamente eso, también los estudios que se hacen de este conjunto de documentos es tan maravilloso. Este es el caso de La Fuente de la Vida, que es una adaptación del programa original de John Vernon McGee, A través de la Biblia, y que hoy se escucha en decenas de países. A España el programa llegó por medio del minucioso trabajo de Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia. Y como no podía ser de otra manera, tenemos una página web, lafuentedelavida.com. Allí se puede encontrar los estudios e información sobre la historia del programa. También se pueden descargar nuestras aplicaciones A través de la Biblia y RTM 360. Y bueno, para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos en Facebook. Muchísimas gracias, amigos, a todos los que hoy contactan con nosotros. Los que son asiduos, pues bienvenidos. Y los que por primera vez hoy están con nosotros, nuestra bienvenida es especial. Esperamos que el programa de hoy pueda ser muy positivo para cada uno de ustedes. Y ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo musical. Así que entre la canción.
Aparecen mis primeras arterias y mi cuerpo se forma muy rápidamente. 19 de mayo, ya tengo mi pequeña boca. 3 días después, mi corazón comienza a latir. Porque mamá se preocupa tanto por mí, me siento tan protegida dentro de su barriga, soy feliz. Comienzan a crecer ya me encojo y me estiro. Mis pequeños deditos ya salen de mis manos. 15 de junio, hoy me he alegrado mucho, porque mi mamá ya sabe que estoy aquí. Todos mis órganos se dibujan, puedo sentir su dolor. No entiendo por qué mamá se preocupa tanto por mí. Me siento tan protegida dentro de su barriga. Soy feliz.
Mayores tesoros que un padre puede dejar a sus hijos no es precisamente una cuenta en el banco con muchos dígitos, ya saben, mucho, mucho dinero, tampoco propiedades o el poder sobre una determinada entidad. Lo que los padres mejor pueden dejar a sus pequeños, ¿saben qué es? Simplemente sabiduría. Es verdad que hay muchos padres que no saben actuar de forma sabia y dan a sus hijos un ejemplo inadecuado. Esto es absolutamente verdad.
Tenemos que reconocer, por tanto, que los padres no siempre acertamos. Sin embargo, en la Biblia encontramos una fuente inagotable de sabiduría, un registro de las enseñanzas de aquel que es nuestro Padre. Sí, puede ser ese Padre celestial, Dios. El libro de Proverbios es uno de los volúmenes de la Biblia que contiene de forma especial un compendio bastante útil de enseñanzas que reflejan la sabiduría de Dios, y hoy nos vamos al segundo capítulo de este libro.
Qué bueno, desde luego, y qué práctico resulta dedicar unos minutos cada día a reflexionar en este libro de Proverbios. Y con las explicaciones tan claras de Virgilio Bagnoni, la verdad es que la enseñanza se multiplica considerablemente. Así que vamos ya a escucharle. Antes, simplemente recordarles nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Ahora sí, ya nos vamos con Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 22. Estimado oyente, volvemos hoy al libro de Proverbios y vamos a observar lo que dice el capítulo 2. Confiamos en que usted ya se habrá dado cuenta que los dichos que se encuentran aquí en Proverbios no se han reunido en este libro de una forma descuidada o por casualidad. Aquí se encuentra una historia cuyos eventos están relacionados. Tenemos ante nosotros un desafío, un reto presentado a un joven para que llegue a ser una persona sabia. Se le recomienda que escuche, que incremente su conocimiento. Él tiene que comenzar a aprender de su padre y de su madre en el hogar, y esa es la lección básica antes de que entre en la escuela. Y esa primera lección básica le será de utilidad aun cuando en el futuro adquiera conocimientos más avanzados. Esa lección fundamental es la siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, como leímos en el capítulo 1, versículo 7. Ahora, la forma de saber acerca del Señor es por medio de su palabra. Hay muchas personas que dicen que para entender la palabra de Dios hay que tener un alto grado de inteligencia. Estimado oyente, permítanos decir que nada está más alejado de la verdad. Dios no dice que eso es lo esencial. Sin embargo, en este capítulo donde el joven comienza, se pondrá en claro que si él ha de conocer la voluntad y la palabra de Dios, tendrá que estudiar. No puede entretenerse ni andar con titubeos por el camino de la vida. Tendrá que aplicar su corazón a la sabiduría. En consecuencia, tendrá que estudiar la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 2 de Proverbios, que comienza a hablar sobre la fuente de la sabiduría. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. Aquí dice, hijo mío. Evidentemente, este es el consejo que se le da al joven. Él comenzó como un niño en el hogar. Luego creció lo bastante como para hacer frente a la vida y entonces recibe el consejo de una persona sabia en el andar de la vida. Aparentemente, esta podría haber sido la primera lección que él recibe en el colegio. Desgraciadamente, él no aprendería esto en algunas escuelas contemporáneas. La frase prosigue diciendo, «Hijo mío, si recibes mis palabras». Las palabras de Dios tienen que ser recibidas. Sus mandamientos han de ser guardados o acumulados con las cosas más valiosas de nuestra vida. Cierto hombre tenía una caja de seguridad en un banco e iba allí regularmente cada semana. Iba para contar lo que allí había atesorado. Le agradaba ir al lugar donde se encontraban sus riquezas. Había acumulado algunas acciones y bonos y le encantaba ir a mirarlos. Y hemos oído de una mujer que poseía valiosas joyas. Le agradaba sacarlas de su alhajero y admirarlas. Esa es la manera en que la palabra de Dios debería ser guardada, atesorada. Recordemos esta recomendación de atesorar sus mandamientos. Leamos ahora el versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Aquí dice, haciendo estar atento tu oído, o sea, manteniendo el oído abierto. Algo tiene que entrar por la puerta del oído, pero su destino final es el corazón. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento. Ahora, él no ha terminado con este mandamiento y continúa insistiendo en el desafío. Leamos el versículo 3. Si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. Observemos lo que nos está diciendo aquí. Pedro lo expresó de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, diciendo, «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Se refiere el apóstol a la palabra de Dios. ¿Ha visto usted, estimado oyente, alguna vez a un bebé cuando su mamá le está dando el biberón? El pequeño está acostado observando lo que su madre le está trayendo y mueve todo lo que tiene. Sacude sus manos, mueve sus pies y su boca está deseando ansiosamente la leche de ese biberón. Y el Hijo de Dios debería igualmente actuar de esa manera frente a la palabra de Dios. En cuanto a la situación espiritual de los cristianos en la actualidad, diremos que allí donde hay un movimiento de renovación, usted puede notar que hay un renovado interés en la palabra de Dios. Aquí dice, si invocas a la inteligencia. ¿Y cuál es ese conocimiento o inteligencia? Recordemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y continúa diciendo el versículo 3, y pidas. Otra versión dice, si alzas tu voz. Y otra dice, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Nos gustaría ver a jóvenes reclamando algo tan necesario. Leamos ahora el versículo 4. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro. Cuando los hombres están buscando minas de plata, no se fijan en los sacrificios que tienen que hacer, y muchos de ellos han encontrado la muerte tratando de descubrir el preciado metal. Muchos han tenido que hacer viajes largos, corriendo riesgos y realizando enormes esfuerzos, cruzando todo un país para comercializar esa plata. De esta manera deberíamos nosotros procurar el conocimiento de la palabra de Dios. Deberíamos buscarlo con la misma ansia que si estuviéramos extrayendo ese mineral de la tierra, buscando algo de gran valor. Y dice el versículo 5 de Proverbios capítulo 2, «Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios». Aquí se está hablando de algo que es más que simplemente una lectura devocional. Sabemos de personas que han estado leyendo la Biblia para sus momentos devocionales de meditación por años y no han avanzado en su conocimiento del texto bíblico. Uno no puede aprender la palabra de Dios simplemente adoptando una actitud aparentemente piadosa y poniéndose a leer unos pocos versículos de la Biblia. La verdadera forma de aprenderla es atesorarla, leerla o escucharla con atención, aplicarla al corazón, al centro de nuestros pensamientos y emociones, ansiar reclamarla y recibirla como el alimento básico y buscarla como si fuera un metal precioso o un tesoro escondido. Cuando tenemos esa actitud hacia la palabra divina, entonces aprenderemos mucho de ella y entenderemos cuál es el temor reverente del Señor y el conocimiento de Dios que se mencionan en este versículo 5. Cierto joven estaba hablando en una ocasión acerca de un examen bastante difícil que tenía que rendir en el seminario y era acerca de cierto libro de teología. Era un libro bastante aburrido y no se parecía, por lo cierto, en nada a una novela de misterio. Y uno de los jóvenes estaba quejándose acerca de esto y dijo: «Profesor, este es uno de los libros más secos que yo he leído». A lo cual el profesor le contestó: «Entonces humedécelo con un poco del sudor de tu frente». Y así es como son las cosas, estimado oyente, según Dios dice, y no hay ninguna clase de atajo o fórmula mágica para aprender los secretos de la palabra de Dios. No hay ninguna fórmula piadosa de aprenderla. No hay ningún sustituto para el esfuerzo personal, como el que realizan aquellos que trabajan para extraer de las entrañas de la tierra un preciado tesoro. Y esa tarea no requiere una inteligencia privilegiada, porque además del esfuerzo que ponemos de nuestra parte, el Espíritu de Dios nos ayuda a comprender el mensaje de la Biblia y a trasladar su enseñanza a nuestra vida práctica. Bueno, escuchemos lo que se nos dice aquí en el versículo 6 de este capítulo 2 de Proverbios. «Porque el Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia». Si usted quiere sabiduría, estimado oyente, tiene que pedírsela a él. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aun lo profundo de Dios». Así que si Dios nos revela la verdad divina por medio de su Espíritu, quiere decir que Él está aquí hoy para ser nuestro Maestro. Y, estimado oyente, esa es la razón por la cual muchas personas que no tienen ningún doctorado ni han podido estudiar teología, tienen un conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograr. Un pastor nos ha contado que conoció a una anciana que no había recibido más educación que la primaria o básica y que asistía a su iglesia llevando una Biblia muy usada. Esa mujer era capaz de discutir o intercambiar opiniones sobre temas bíblicos y revelaba un gran discernimiento espiritual. Sabía más teología y tenía un conocimiento bíblico mayor que muchos miembros de la iglesia sin haber asistido nunca a un seminario teológico. Tampoco había seguido cursos formales de preparación bíblica, pero pasaba cada día cierto tiempo leyendo y examinando la Biblia y cuando tenía dudas en su estudio personal, oraba a Dios pidiendo su dirección. Es decir, que tenía un corazón abierto a la palabra de Dios y la leía con verdadera ansia, dispuesta a que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Realmente, Dios respondía a sus oraciones y le daba la sabiduría necesaria que ella, por las circunstancias de su vida, no había podido adquirir por sí misma. Estamos viviendo ahora en días en los que no hay demasiado interés por la Biblia. Y en realidad nos sorprende que haya tantas personas que quieran estudiar la Biblia siguiendo este programa de radio. Hace muchos años, el doctor Ironside dijo lo siguiente: «Aún entre aquellos que dan gran importancia y valor a las verdades preciosas de la Biblia, el estudio diligente de la misma está disminuyendo. Y tememos que eso sea aún verdad en círculos que han estado tradicionalmente interesados en el uso y estudio de la Biblia. Pero por otra parte, en sectores que han estado normalmente apartados de la influencia de la Biblia, ha surgido un interés en su estudio. Por eso, bien dice el proverbio de este versículo 6, «Porque el Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia». ¿Y cómo podemos escucharle hablar? Con frecuencia solemos decir que la Biblia es la palabra de Dios. Él nos habla por medio de este libro. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 2 de Proverbios. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Muchos creyentes se encuentran como si estuvieran perdidos en la niebla y se preguntan hacia dónde dirigirse. Es evidente que el problema consiste en que están tan alejados de la palabra de Dios. Aquí, en este libro, en la Biblia, es donde Él está hablando. Su palabra es como una sirena de niebla. Como dice este proverbio, preserva el camino de sus santos, es decir, a quienes le son fieles. Eso es lo que Él hará y no lo realizará al azar, desordenadamente. Por ello, insistimos en que usted tiene que acudir a la palabra de Dios. Y el versículo 9 dice, «Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino». Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos que rigen los destinos de las naciones y que no están siendo guiadas por el Señor. Y Él quiere guiarlas. Ah, si ellos solo acudieran a Él buscando su sabiduría. Para el que tenga un profundo deseo de vivir controlado por el poder de la verdad revelada en la palabra de Dios, Dios será como un escudo, porque Él es un defensor de los suyos, manteniéndolos seguros a medida que transitan por los senderos del juicio y el discernimiento, protegiendo su camino. Estimado oyente, escuchamos a algunas personas decir que nosotros sostenemos la verdad, pero lo verdaderamente importante es que la verdad nos sostenga y sujete a nosotros. Usted puede notar que existe una gran diferencia entre estas opciones. Se nos dice que en los días finales habrá quienes engañen con su palabrería. No nos interesa hablar con palabras ampulosas, redundantes, con grandes palabras que no tengan mucho significado, como tratando de dejar una buena impresión. Nadie aquí quiere mostrar jactancia por conocimientos en diferentes áreas, como por ejemplo teología, conocimiento bíblico, filosofía o psicología. Y hay bastante de ello por ahí. Lo que necesitamos son personas que muestren una comprensión de justicia, juicio y equidad y todo buen camino, como dice este versículo 9. Leamos ahora los versículos 10 al 12 que comienzan a hablarnos sobre los enemigos del joven. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversamente. Estimado oyente, como dice el versículo 10, cuando la sabiduría de Dios penetre en su propio corazón y el conocimiento sea grato a su alma, usted no podrá ser engañado fácilmente. Si usted permanece cerca de la palabra de Dios, no será desviado de su buen camino. Continuamos leyendo los versículos 13 al 15. Nos preservará de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las sendas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Esta ha sido nuestra oración desde el mismo principio de nuestro ministerio y actividades de enseñanza, incluyendo los programas de radio. Y es la oración de todos aquellos que de diversas maneras enseñan y proclaman la palabra de Dios. Todos necesitamos ser protegidos del engaño de los malvados que puedan acercarse inadvertidamente porque están por todas partes. En el libro de los Proverbios se le enseña al Hijo de Dios que tiene dos clases de enemigos: la persona malvada y la mujer extraña, ajena. Cuando el joven comienza a transitar por el camino de la vida, se le advierte sobre las personas malvadas. Vincularse a ellas constituye un peligro para él, porque pueden presionarle para satisfacer sus propios intereses y desviarle del camino y propósito que Dios tiene para su vida. Veamos ahora lo que dicen los versículos 16 al 22 de este capítulo 2 de Proverbios. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás las sendas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ella serán desarraigados los prevaricadores. En estos proverbios el joven es advertido aquí contra el hombre malvado y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malvado, pero ¿quién es esta mujer extraña? En Israel, Dios había entregado una ley que establecía que ninguna mujer israelita podía dedicarse a la prostitución. Es posible que si alguna mujer lo hiciera, fuera expulsada de los límites del pueblo y clasificada junto con los pecadores, y más tarde en la historia, con los publicanos, que serían los agentes encargados de recaudar los impuestos. En este contexto, la extraña era la no judía que se introducía en el pueblo porque se daba cuenta de que había un lugar para que ella ejerciera su profesión. Así que la mujer extraña era una extranjera que se introducía en aquella sociedad israelita para ejercer la prostitución. Entonces, en estos proverbios se le advertía al joven sobre ella, y se le decía lo que le podría suceder y a lo que se exponía. El versículo 19 dice: «El que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida». Aquí quiere decir que el joven perdería su salud. En aquellos días llevaba años curarse de las consecuencias de una enfermedad venérea, y Dios advirtió a los jóvenes sobre esos peligros. Al despedirnos hoy, queremos hacerlo con las palabras del Salmo 119, versículo 9, que dice: «¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra». Y otra versión lo expresa de esta manera: «¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra».
Querida amiga, querido amigo, ¿cómo nos alegraría conocer la opinión suya sobre este espacio? Nos gustaría saber desde dónde nos han contactado. Nos gustaría saber qué les ha parecido el programa. Nos gustaría saber si volverán ustedes a ponerse en contacto con nosotros. Si volverán ustedes a escuchar la próxima Fuente de la Vida. Así que para ello lo mejor es que les demos nuestros números de teléfono. 91-422-0524. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número de WhatsApp, que es la vía más inmediata. 601-20-32-65. En este último número pueden dejarnos sus mensajes de voz o bien sus mensajes de texto. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben incluir el prefijo más 34. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, comentarios, lo que ustedes nos quieran contar, tenemos una dirección electrónica a la cual pueden ustedes dirigirse. Nuestro correo es el siguiente: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Bueno, también decirles que estamos en las redes sociales, así que tanto en Facebook como en Twitter ustedes nos pueden encontrar. Solo es cuestión de buscarnos. El programa de hoy y los programas anteriores están disponibles para todos aquellos que lo quieran en nuestra web lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y ahora ya nos vamos, estaremos aquí en el próximo espacio, pero lamentándolo mucho tenemos que ya cerrar nuestros micrófonos. Pero no se olviden. No se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.